Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y en el panorama de noticias recién escuchábamos a Malena Garmerini, ¿no?, hablando de las negociaciones con el fondo y de cómo el ministro Massa, entre otras cosas, bueno, hace todo lo posible para que esta negociación llegue a buen puerto y con las mejores condiciones para la Argentina, y que a veces tiene que levantar la voz, dijo, bueno, pero se demoran. Vamos a ver qué nos dice un experto. Mire, el hombre nada más ni nada menos que fue uno de los negociadores representando al Uruguay ante el Fondo Monetario Internacional entre el año 2000 y 2020. Lo hemos tenido en Radio High en distintas oportunidades. Es economista radicado en Maryland, en los Estados Unidos, y me refiero a David Vogel. David, ¿cómo estás? Buen día para ti.
Hola, buen día, Miguel. Qué gran gusto estar en contacto contigo y con la audiencia de Radio High.
David, gracias por estar, y sé que es temprano por ahí. Vamos a arrancar. ¿Por qué se demoran tanto estas negociaciones con el fondo? Siempre se llega casi a la fecha límite, pero al final parecería que se acuerda. ¿Por qué es así esta dinámica?
Sí, bueno, esto lo hemos hablado desde antes de que se llegara al acuerdo del programa allá en marzo de 2022. Antes de eso, en tu programa decíamos que iba a haber acuerdo, porque cuando un país tiene una deuda tan alta como la que tenía y tiene Argentina con el fondo, estamos hablando de un monto récord, la renegociación de esa deuda, el que no haya un default, es una altísima prioridad para las dos partes, porque en la memoria institucional del fondo, y seguramente en la de cada uno de los argentinos, está la vez que no pudieron llegar a un acuerdo y se rompieron todos los puentes. ¿Saben de cuándo estoy hablando? De los últimos meses de 2001. Y eso fue traumático para Argentina y para el fondo. Y eso ocurrió debido a la inflexibilidad de las dos partes. Domingo Cavallo por un lado y por el otro lado Gerd Schröder, quien era el director gerente en aquellos tiempos, y Ann Kruger, que se encargaba directamente del caso argentino. Y como sabemos, le costó mucho a la sociedad argentina en su conjunto, le costó a Cavallo y le costó al fondo en términos institucionales y reputacionales. Los acuerdos, es decir, las revisiones trimestrales que se realizan sobre los programas, deben llegar en este caso a buen puerto, porque si no, Argentina se cae al vacío y para el fondo no sería sencillo ver como el mayor deudor de su historia.
¿Tenemos algún inconveniente? Hola. David, te estamos escuchando, pero con algún inconveniente en la comunicación. A ver, nos decías algo que tiene que ver con el mayor deudor de la historia. Es verdad, de el fondo, la Argentina le debe el 25%, entiendo, de lo que son esos fondos que están en préstamos en distintos países. A ver si me estás escuchando bien.
Sí, sí, te escucho perfectamente, Miguel. Terminaba justamente con eso de que...
Me dicen que por ahí tienes que cerrar la cámara para que tengamos mayor ancho de banda. Así te vamos a escuchar mejor. ¿Estás con nosotros?
A ver, ¿ahora?
Ahora sí. Decías entonces que ambos tienen que llegar a un acuerdo porque para la Argentina desde ya es vital y también para el fondo.
Exacto, exacto. Sí. Decía que no sé hasta dónde me pudieron escuchar, pero en definitiva hablaba de que Argentina, la única vez que Argentina no pudo llegar a un acuerdo fue allá en 2001, cuando le costó mucho a Argentina, por supuesto, y también al fondo. No es nada sencillo para los dos no llegar a un acuerdo.
Desde ya, es un matrimonio que tiene que seguir conviviendo porque ambos se necesitan mutuamente. De alguna manera, hablando del préstamo del año 2018, que fue un préstamo inédito en su magnitud y que tiene mucho que ver, dicen algunos, con lo político, porque en realidad, si el fondo hubiese hecho bien las tareas de revisar la capacidad argentina de devolver ese préstamo, bueno, habría tomado algún tipo de camino diferente. ¿Qué dirías respecto a ese préstamo en particular?
Bueno, en los meses previos, la administración Macri cometió un montón de errores no forzados. yo diría, una mezcla entre soberbia y probablemente ignorancia, que es una combinación letal. Argentina pidió un préstamo que, cuando uno lo escuchaba a Macri, al presidente Macri, allá por mayo de 2018, cuando anunció que iba a pedirlo, quedaba claro que no sabía cómo funcionaba el fondo, ni sus líneas de crédito, ni qué iba a hacer con ese dinero para salir del pozo que se había metido, también con la ayuda, digamos, con la ayuda de que la economía global no estaba funcionando bien. Pero claro, Argentina era siempre es de los sospechosos de siempre, digamos, siempre es de las economías más vulnerables y las primeras que se atacan cuando la economía no funciona bien. Trump se encaprichó en aquel momento con que ese préstamo del fondo tenía que salir. Y Christine Lagarde, que en aquel momento era la directora gerente del fondo, puso el sello, no sin antes exigirle a sus funcionarios que hagan de lo insostenible algo sostenible. El programa no era sostenible. Digamos que transformó a economistas en malos alquimistas. El programa fue un desastre. Después ni Alberto Fernández, ni sus ministros, ni Cristina Kirchner supieron cómo manejar eso. Eso y toda la economía, ¿verdad? Las economías no se salvan con salvadores, se salvan con buenas políticas económicas y sociales, y lamentablemente Argentina no las ha tenido en las últimas décadas y no las tiene. En el caso del fondo, el cómo se procesó el préstamo de 2018 explica lo que pasó después, explica por qué el fondo ha sido tan blando, blando para sus estándares con Argentina, ahora a partir de 2020. No olvidemos algo, el préstamo fue a una administración diferente respecto a la que tuvo que refinanciar después. Esto no ocurrió, por ejemplo, en el año 2001.
David, obviamente estamos aquí en un contexto eleccionario y eso marca la agenda local y marca la agenda social y marca lo que puede o no puede o no quiere realizar el gobierno. ¿Qué es lo que dirías que puede pasar luego de las elecciones en la Argentina con una nueva administración y en el vínculo con el fondo? Y en la capacidad de la Argentina de pagar algo de esto, o como alguien dice, en realidad los préstamos no son para pagarse, sino para refinanciarse. ¿Qué dirías?
Bueno, creo que nadie tiene la respuesta sobre eso. Solo puedo decir que en un contexto global complejo, como está siendo ahora la economía global y lo será en los próximos años, los desafíos económicos de Argentina son inmensos. Por caso, algunas preguntas. ¿Cómo ir convergiendo a tasas de inflación similares a la de países normales? Una de las primeras cosas que dijo Lula cuando asumió en 2003, fue que la inflación daña en mayor medida a los más pobres y aumenta la pobreza. Por eso la combatió. El combate a la inflación no es de derecha ni de izquierda, es de gobiernos racionales. ¿Cómo salir del cepo, de las múltiples cotizaciones del dólar? No es fácil, nada fácil. Miren si no lo que está pasando a Zimbabue ahora. Pero sistemas de este tipo, de tipos de cambio múltiples, solo premian a los vivos, a los vivarachos, no a la producción, ni a los productivos, ni a la sociedad. Veo titulares hoy en los diarios argentinos en donde se dice que un informe del FMI, el External Sector, pide que se remueva el cepo y los tipos de cambios múltiples. Y sí, ¿qué va a pedir? Otra pregunta, ¿cómo salir de ese círculo vicioso justamente que incluye más deuda, mayores tasas de interés, más erogaciones para amortizar la deuda y pagar intereses y menos para los gastos que promoverán el desarrollo sostenible? ¿Cómo hacer lo anterior sin caerse del mundo? El no pagar no es una opción. Sí, Argentina va a tener que refinanciar, pero Argentina necesita que le ayuden a salir. Necesita al mundo, a las instituciones multilaterales, pero deberá demostrar que puede ayudarse a sí mismo. No se ha estado ayudando. Y el mundo eso lo ve. Sigo mucho las discusiones en Argentina, en especial previas a este paso, y noto confusión y que no se responden a las cuestiones más básicas, me refiero a las cuestiones económicas. Le haría más una pregunta muy sencilla. ¿Qué haría de distinto para controlar la inflación si fuera electo presidente respecto a lo que está haciendo ahora como ministro? Le preguntaría a Bullrich qué haría distinto frente al periodo de Macri, porque si gana Bullrich o Larreta, es muy probable que lleguen más inversiones del exterior incentivadas por el cambio. Pero así como no hay progreso social con inestabilidad macroeconómica, no hay estabilidad macroeconómica sustentable y crecimiento sin estabilidad política y progreso social. ¿Cómo piensan hacer eso en simultáneo? Les preguntaría. Ni que hablar lo que escucho de Milei, con, entre otras cosas, la disparatada propuesta de dolarización que después sus asesores económicos la han ido disolviendo, o escucho a Grabois, que promovería, creo que le entendí, pero no estoy seguro, creo que le entendí, que adoptaría la moneda brasileña. Bueno, Brasil no ha sido en la última década un prodigio de estabilidad y crecimiento, ¿no? No voy a descubrir yo el enorme potencial que tiene Argentina en su territorio, en sus recursos naturales, especialmente en su gente. ¿Podrá, me pregunto, si podrá finalmente, y el mundo se pregunta, ¿podrá finalmente Argentina explotar ese enorme potencial? ¿Habrá un gobierno que procure mirar hacia adelante sin culpar al de antes? ¿Habrá quien entienda que hay que tender puentes y no profundizar grietas? ¿Habrá quien entienda que es posible conciliar progresos macroeconómicos, políticos y sociales sin atajos, con buenas políticas económicas y sociales que deberán lograr el mayor consenso posible? Lo han hecho países que han salido de guerras, de dictaduras, de desastres naturales o económicos. ¿Por qué no podría hacerlo Argentina? No solo con voluntad, porque con voluntad no basta, sino con mucho trabajo, con inteligencia y con talento, que le sobra eso, sin duda.
David Vogel es un economista que durante 20 años fue el representante de Uruguay justamente ante el fondo. Uruguay también supo tener grandes deudas. Tengo una última pregunta y tiene que ver con, de alguna manera, una pregunta más que técnica, política. Acá hay una discusión que, como está siguiendo siempre muy de cerca esta economía, se plantea que es: bueno, los muchachos del fondo no son quienes para venir a decirnos a nosotros cómo tenemos que llevar nuestras cosas, nuestra economía, nosotros somos soberanos. Y esta pregunta es justamente esta, ¿no? ¿Cuánto poder real tiene el fondo para dictar lo que debe hacer la economía argentina y la Argentina, y cuánta independencia real tiene la Argentina en términos de ese vínculo de ser deudor?
Bueno, Argentina, el Fondo Monetario, hay que entenderlo bien cómo funciona. El Fondo es una cooperativa de países, por supuesto. Digamos, hay países, los países más grandes son los accionistas principales, Estados Unidos, por ejemplo, China, y el directorio es el que va dictando las reglas, las políticas de la institución. Y después sus funcionarios son los encargados de hacerlas cumplir, el staff del fondo. Caerse del fondo, no pagarle al fondo, es no cumplir con todos los países, con casi 190 países, es decir, es hacerle default a todos ellos. Por tanto, es definitivamente caerse del mundo. No es una opción no pagarle al fondo, por supuesto. Con la deuda que tiene Argentina, lo que va a tener que hacer, y por mucho tiempo, es refinanciarla, porque no estamos en un momento como cuando el por entonces presidente Néstor Kirchner dijo que le iba a pagar toda la deuda. Le pagó la deuda, estábamos hablando de una bonanza importante para todos estos países de la región debido a los altísimos precios de los commodities, que hoy no rigen, por supuesto, ¿no?
También Kirchner decía que los muertos no pagan, con lo cual la Argentina necesita un proceso de industrialización, de crecimiento, y que los commodities vuelvan a subir. Hay expectativas de que esto puede pasar por la realidad geopolítica mundial, pero cierro con esto nuevamente. En este matrimonio donde ambos se necesitan, la Argentina desde ya al fondo y el fondo también, que la Argentina no se caiga del todo, ¿cuánta independencia tiene la Argentina frente a aquellos burócratas, por decirlo así, que marcan lo que es el vínculo entre el fondo y la Argentina? ¿Cuánta independencia real? Aquí muchas veces se culpa al fondo como el que, bueno, nos ha llevado a esta enorme crisis, y nadie reconoce que en realidad el fondo integrado por estos países, como dijiste, 190, con algunos que son los más importantes, le han prestado sumas siderales en términos de lo que es esa masa de dinero que maneja.
A ver si te comprendí bien la pregunta. ¿Independencia respecto a seguir los lineamientos?
Independencia política interna para decidir qué hacer o no hacer. Es decir, acá muchas veces se le culpa al fondo de que el fondo es el que no le permite a la Argentina crecer, porque, bueno, por un lado la deuda, por otro lado le dice qué tiene que hacer más o menos en su economía. Y es una muy buena excusa. La pregunta es si es así realmente.
En primer lugar, el que le pide al Fondo Monetario y este tipo de montos como el que ha pedido Argentina y el que debe refinanciar, es porque es una economía que está en graves problemas. Uh-huh. El fondo presta cuando un país está en crisis. Y Argentina está en crisis. Uh-huh. Entonces, lo que tiene que hacer un país ahí es cambiar lo que estaba haciendo, definitivamente. Y eso es lo que le va a exigir el fondo. Muchas veces lo que sucede es que, como sucedió, por ejemplo, en 2018 y sucede ahora, estos funcionarios, el staff del fondo, tienen que seguir las políticas del fondo. Reciben lineamientos de su directorio, bueno, compuesto por los accionistas, como decía. Uh-huh. Y hay veces que las respectivas posiciones de un país y del FMI están muy alejadas. ¿Qué pasa después? Que la directora o el director gerente del fondo no quieren pasar a la historia como los capitanes del barco al que se le hizo el default. Uh-huh. Un default que duele. ¿Saben lo que van a decir los funcionarios? Lo que le van a decir ese director gerente a los funcionarios: suavicemos un poco. Y los funcionarios van a responder, pero en la reunión de directorio, la que componen los países, nos van a responsabilizar a nosotros si admitimos un programa inconsistente. Y entonces las autoridades de los países irán a hablar con quien tengan que hablar para solucionar esto a nivel político, geopolítico. En este caso, por ejemplo, irán a hablar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y quizás también con el Departamento de Estado para que los ayuden con la negociación, para que no tengan que recurrir, digamos, que a China en forma bilateral. Y si el primer accionista del fondo, que es Estados Unidos, les hace un guiño, bueno, el staff del fondo va a ir más confiado a presentar el acuerdo. Pero ¿saben lo que pasará después, meses o años después? Que si no es consistente el programa, que si no es sostenible económica, política o socialmente, el programa puede fracasar. Y posiblemente ya no estén las autoridades del país, ni las del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, acaso tampoco la número uno del fondo. ¿Quiénes estarán? Los funcionarios del fondo que negociaron el programa fallido, y los desterrarán. A inicio de este siglo le pasó a Claudio Loser y a todos los funcionarios que trabajaron con él en el caso argentino. A Loser lo jubilaron y fue sustituido por Anup Singh. Algo parecido sucedió con Alejandro Werner y el equipo que trabajó con el préstamo y respectivo programa de Argentina en el 2018. Ahora, el chileno Rodrigo Valdés, que es el actual director del Departamento del Hemisferio Occidental, al vicedirector Luis Cubedu, al jefe de misión argentina, Ashwin Aguja, no querrán que les pase lo mismo. Pero saben que están en un terreno muy resbaladizo, entre lo que es y lo que debe ser, entre lo que le ordenan ahora a C y lo que le dirán mañana. ¿Por qué lo hiciste? Por eso también es la demora. Pero así es también como funciona todo esto. Desde el punto de vista económico, por supuesto, donde hay que cumplir determinados lineamientos y determinadas políticas que aconsejaría el fondo. Y después otro campo, otra área, que es precisamente el juego político y geopolítico, que es el que supongo que está haciendo el ministro Massa en estos momentos.
Clarísimo, claro que sí. Un alumno complicado este que es la Argentina, que viene incumpliendo aquellas cosas que en algún momento dice que va a hacer y luego no hace, o porque no puede o porque no quiere, y una negociación que está ahí dando vuelta y que continúa. Veremos en los próximos días, seguramente vamos a recibir la noticia de que se acordó un nuevo refinanciamiento, veremos en qué condiciones, y sobre todo lo que más quiere, me parece, la economía argentina y Sergio Massa, son algunos fondos frescos que necesita, entre otras cosas, para llegar a octubre, que es lo que más le interesa, la elección presidencial. Querido David, gracias por este análisis tan preciso.
Un enorme gusto, Miguel, y siempre las órdenes.
David Bogeré, hombre que entiende mucho de cómo funciona el fondo, de qué es lo que significa esta negociación de la Argentina, y que antes y después, como dijo, seguramente va a llegar a este acuerdo, porque no quieren recordar ni los funcionarios ni la Argentina lo que pasó en el 2001, donde no se logró ese acuerdo.